Emitiendo en diferido por el 104.8 de la FM y reponemos los domingos por la mañana, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. No podemos estar en el estudio, lo hacemos desde casa. Justo pensando en algo que hacer este día, me vino enseguida a la cabeza Marija Gimbutas, una arqueóloga lituana que significó un antes y un después en la arqueología. Bueno, vamos a escuchar primero un pedazo de un documental que habla. En realidad es su voz, pero está traducida a la ciudad.
¿Qué significa la danza para los bailarines? ¿Qué importancia tienen las creencias que nos hacen sentir emociones? ¿Qué creemos acerca de cómo se ha conformado nuestro pasado y quiénes somos como seres humanos? ¿Y cómo influye en nuestra manera de vivir? Podemos soñar con una cultura en armonía y en paz, equilibrada con la naturaleza. ¿Habrá habido alguna vez una cultura así? La arqueóloga María Gimbutas dijo sí. Ella nos ha contado una nueva historia sobre los orígenes. Desde los albores de la civilización occidental, las culturas existentes eran muy duraderas y pacíficas. María Gimbutas nació en Lituania, al noreste de Europa, en donde aún permanecen reminiscencias de un mundo antiguo que han ido pasando de familia en familia, como estas artes, que reflejan los mitos y canciones. Todo ello ha influenciado e impresionado a María. Ella fue forzada a huir de su tierra por la ocupación soviética durante la Segunda Guerra Mundial, y como refugiados de guerra, María Gimbutas y su familia emigraron a Estados Unidos, en donde ella se convirtió en una gran renombrada arqueóloga, cuyas formulaciones científicas y teorías suscitaron amplios debates. Su teoría es una profunda y compleja investigación en la que, a partir de la simple cerámica, ella dibujó un nuevo cuadro sobre el origen de la cultura occidental. Tiempo antes de que la historia escrita indicara a Sumeria y Egipto como las primeras civilizaciones del mundo, había asentamientos en el sureste de Europa, en los bosques, junto a los ríos, en los que se llevó a cabo un elevado nivel cultural y artístico. Hace 8.000 años, en el Neolítico o Nueva Edad de Piedra, la agricultura, la crianza, la cerámica y el textil eran las prácticas más extendidas. La primera comunidad del Neolítico estaba constituida por hombres y mujeres, entre los cuales no había signos de rivalidad por el poder organizacional. Ellos nos han dejado miles de piezas artesanas, un rico legado de pinturas, esculturas y figuras de cerámica, todo ello conectado con figuras de dioses y diosas, lo cual representaba el culto a una rica vida religiosa. La principal divinidad de nuestros antepasados era femenina, María escribió, una diosa nacida de sí misma, dando vidas, dispensando muertes y regeneradora. Ella era la unidad de todo, la vida y la naturaleza. Su poder estaba en el agua y en las piedras, en las tumbas y en las cavernas, en los animales, en las aves, serpientes y peces, montañas, árboles y flores. Ella estuvo allí durante milenios, pero siempre fue secreta porque nuestros antepasados masculinos entendieron el secreto de la tierra viviente, la madre tierra. En las figuras, en las esculturas, ella ha aparecido por todos lados en el folclore europeo hasta nuestros días. Ella es una metáfora de la tierra viviente, pero eso a nadie le importa. Vi con mis propios ojos en el campo en Lituania cómo no solo las mujeres, sino también los hombres, besan la tierra por las mañanas. También la creencia de que la madre tierra va a durar para siempre es algo que nos indica que debemos respetar la tierra, especialmente en primavera, cuando ella está preñada, no se la puede herir, es la vida. María continuó el estudio de los símbolos sagrados, volviendo a los comienzos del arte humano. La antigua Edad de Piedra contiene múltiples muestras de animales y formas femeninas. La diosa del Paleolítico era la creadora. Las partes de su cuerpo, senos, vientre, nalgas, vagina, son el legado para la procreación. Es la prueba de que ella es la creadora del universo. Ahora puedo hablar con detalles sobre las funciones de la diosa, aunque no se trata de una gran diosa madre, sino que existen muchos tipos de diosas. Estas imágenes no son retratos de personas, no son personificaciones a través de retratos. Es una mezcla de animales, pájaros, formas femeninas. Todas ellas tenían estas características que han abierto ampliamente la imaginación. Ella introdujo una diversidad de nuevas interpretaciones sobre el ámbito religioso en el Neolítico. Con respecto a la lengua que se hablaba hace más de 10.000 años, existía un verdadero y propio lenguaje. And Quizás no gustó el término de diosa, porque el legado de la cultura griega clásica representa una tradición espiritual probablemente tan antigua como la evolución humana. En todas las culturas, el simbolismo de las metáforas y de la mitología representa la forma de interactuar con el gran drama mítico que estamos viviendo, lo cual es la revelación del universo, la Tierra que gira alrededor del Sol, los cambios de estación, las fuerzas que regulan las mareas, los ritmos de la luna. ¿Cómo ella conecta con todo esto? ¿Cómo se ha creado gran parte de nuestra cultura histórica? Ella sabía que el sistema de los símbolos era fundamental para entender el significado de la vida de estas culturas. María fue la primera estudiosa que realizó una panorámica completa de la vida en el Neolítico dentro de este área, la vieja Europa. Entre las antiguas culturas originarias, halló numerosas similitudes en el simbolismo, en la estructura socioeconómica y en el arte. Partiendo de los objetos hallados y los templos, María dibujó una cultura en la que la sociedad era pacífica y colaborativa, y que duró mucho más tiempo del imperio que le sucedió más tarde. Hoy contamos con más de 3.000 lugares que han sido documentados y más de 10.000 miniaturas halladas hechas de arcilla, mármol, hueso, cobre y oro.
Bueno, pues después de escuchar este pedazo del documental de Marija Gimbutas, vale la pena verlo entero, The Side of the Time, el signo de los tiempos, y leer todo lo que escribió esta mujer, porque fue el comienzo de muchas cosas, de muchas ideas que después se desarrollaron y que ya con mucha gente en contra también, por ser mujer precisamente, pues la ninguneaban y no le hacían caso, decían que se fiaba más de su intuición que de los hechos científicos arqueológicos, que eso en la arqueología pues no lo puedes demostrar. Pero bueno, ya la primera que hizo un estudio arqueológico interdisciplinar, es decir, al mismo tiempo que estudiaba los hallazgos arqueológicos, también estudiaba la lengua de los lugares y la etnología y las fiestas, y gracias a eso pues llegó a conclusiones muy interesantes, sobre todo que era una cultura floreciente y que tenía unos rasgos en común o matrilineales o de la buena vida, como no sé, pues imperaban los valores del sentido, de la intuición, de los cuidados, de la solidaridad, de la igualdad, del sembrar, bueno, era diverso, no todo era maravilloso, pero eso era lo común. Bueno, aquí estamos con Pelo y con Gwen una semana más. Ya no se había presentado, estoy aquí largando. Y entonces llegaron unas tribus del norte que eran ganaderos, y parece ser que por el frío pues los pastos de las estepas del norte se empezaban a congelar y fueron bajando e invadiendo, pues tenían caballos y carros, entonces invadían fácilmente, avanzaban y invadían y sembraron, pues eso, los bárbaros, ¿no? que invadieron toda la cuenca mediterránea, tardaron varios miles de años. Pero enseguida la invasión, si ya venían invadiendo, pues implantaron la esclavitud y el patriarcado. Y trajeron otros cuantos valores consigo, pues los del poder, la competición, la fuerza, el dominio, la guerra, la producción, todo eso.
Esclavitud, sí. De la gente cada vez, ¿no? De territorios.
Y eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Con diferencias, la evolución, lo que llaman la evolución, es desde eso, desde el Neolítico, que es lo que más se ha estudiado, hasta nuestros días. Estos valores solo han hecho que desarrollarse, y hoy ya se concentran en eso, en el capitalismo, el neoliberalismo, la guerra y el patriarcado, ¿no? Todos están ahí concentrados en ello. Yo creo que es un enfoque un poco delicado, pero recuperar esos valores creo que sería importante, porque los tenemos todos, están dentro de nosotros, no necesariamente tienen que ser masculinos o femeninos, todos tenemos de todos, pero el masculino o el poder o el patriarcado e imponen y hacen imposible todo lo demás. Entonces, no solo hay que luchar contra ellos, sino creo que recuperarlos, los que nos hacen bien. No sé cómo lo veis.
Sí, al final es que se toca a todos, ¿no? Que sean mujeres o hombres que no les gusta la manera de esta sociedad, ¿no? De cómo te tratamos, de qué plaza tú tienes, de cómo tú hablas con el otro. Y al final no es de luchar solo contra eso, sino de luchar contra la dominación en general, de tener comportamiento con el otro que sea más con igualdad, con respeto, más de mirar en los ojos, de el otro no está tu esclavo, no está, ¿no? De más respeto. Si la nueva generación podría venir con algo fuerte allí, puede cambiar muchas cosas, ¿no? Primero.
O sea, lo que estamos hablando es que un cambio de esos valores masculinos así relacionados con el dominio y el poder y el capitalismo podría crear una sociedad más igualitaria, ¿no?
Sí. Sí, algo de más respetuoso.
Es como que de un plumazo, no es fácil, por supuesto que no es fácil conseguir eso, pero si esos valores se recuperan, al igual que algunos son esos yin yang, es como que tiene que haber una parte del uno y una parte del otro, pero si una parte domina a la otra, ese dominio tiene que estar en su justo equilibrio, creo. Sí. Y ahora no hay ningún tipo de equilibrio, la balanza está mal, está de ese lado.
Porque pero para mí está importante los dos, pero como tú dices, que el equilibrio sea, ¿no? Porque está guay de tener una sensibilidad, de ver igual los colores diferentemente, como se dice por la gente autista, por ejemplo, ¿no? O de sentir las cosas, de escuchar sonido, ¿no? De estar más sensible o a todo. Y también mola de tener un mínimo de razón, de pensar las cosas, igual más técnicas, y es como encontrar el equilibrio de los dos, un poco, ¿no? Y cada uno necesita, igual en suyo está más así, pero cuando es una sociedad que te impone una manera de ver, una manera de hablar, una manera de... y que tú sientes que te pone en cárcel, que te opresa, ¿no? Es decir, que tú no tienes un espacio vital para expresar. Da igual las formas de más lo que hablamos, de que parece más de yin, más de femenina.
Pues se puede hablar de un cambio de conciencia, de recuperar ciertos valores que en la sociedad actual se dan se pueden definir como femeninos, ¿no?
Bueno, no se pueden definir.
Los estamos definiendo
como femeninos, sí.
Yo lo que quería comentar es un poco parece que en la sociedad actual, para cambiar esa relación de poder, lo único que se hace es otorgar a otro género o a gente en algunos casos se incluyen, no sé, homosexuales, negros y mujeres en espacios políticos, ¿sabes? En posiciones de poder de espacios políticos. Pero no hay un cambio de estos valores, o sea, en realidad no cambiamos las reglas del juego, los espacios de poder. Es como si fuera un poder más inclusivo. No se busca volver a unos valores más igualitarios o menos basados en la decisión de unos pocos o en el poder o en aspectos que hemos definido como masculinos.
Sí, es que igual no hace falta ni llamarlos masculinos ni femeninos, ¿no? Eran unos valores igualitarios.
Sí, al final era eso, sí.
En realidad esa es la igualdad.
Que más yo... cuidar, más respeto, más, ¿no? Menos violencia, menos... Igual no querer más siempre, ¿no? También estar contento con lo que tú tienes o cosas así.
Y siempre se nos dice que es que somos así, que los humanos somos así, que las guerras, que siempre hemos estado así. Yo creo que no, que esta mujer, María Gimbutas, demostró que había otra forma de pensar y de sentir y de vivir. Y luego llegaron los griegos con la razón y esa razón... la tenemos aquí y eso y la ciencia y todo eso, pero nos olvidamos de toda esta parte que yo lo considero como pues, la buena vida, vivir tranquilo y con
sí,
respeto.
Sí, de humanismo, ¿no? Es hay mucho poder de solo muy poca gente, sobre todo el mundo, de condición de mierda, de vida de mierda, de trabajo de mierda, y ¿no? Todo lo que va con esta sociedad. Al final es como...
Y nos da igual que sean reproducido por hombres o por mujeres o por gente de otros países, ¿no? Al final es el mismo poder, o sea, en realidad estamos ahí como cambiando, incluyendo a cierta gente que ha sido despreciada o que no está incluida en esas decisiones de poder. Pero no estamos cuestionando cómo hemos llegado a ejercer ese poder o adoptar esos valores, ¿no? Al final la política parece que se enfoca más en incluir determinados grupos minoritarios en el poder que en pensar cómo hemos llegado a ejercer ese dominio, ¿no? sobre los otros,
de
¿no?
cuestionarlo, ¿no?
Da igual que lo ejerza una mujer, que lo ejerza
sí, es más la mentalidad de cómo tú estás con el otro, de que cómo tú te ves, ¿no? Si tú te ves en superioridad o si tú te ves como un esclavo y que tú te quedas también, o si tú buscas algo de equilibrado, ¿no? Un poco.
De hecho, hay mujeres en el poder, en gobiernos, que ejercen una política muy poco igualitaria, ¿no? Y a veces...
Con esos valores, en realidad, por
De dominación, al final, ¿no? Sí. O sea, al final da igual quién esté en el poder si sigue una dominación sobre otros. Siempre va a haber un... Bueno, siempre va a haber, siempre ha habido un...
Desde el neolítico.
Sí, es un poco eso, ¿no? Que el poder... ¿Por qué gente quiere poder? Si lo quiere o acepta, por lo menos. Es que le da seguridad igual, o le da protección, o le da no sé qué, ¿no? Y es claro que la noción de libertad parece difícil dentro de un sistema... organizado así, que gestiona todo, ¿no? Y es como si, no sé, como si la libertad no va con la seguridad y que lo que tú esperas de un estado igual es la seguridad, ¿no? Y como, no sé.
Sí, todo eso cambió en el neolítico, ¿no? Del paleolítico que podías coger las cosas, los alimentos que necesitabas de la naturaleza, a la seguridad de plantarlo tú y cuidar el ganado. Entonces esa seguridad pues lleva a la acumulación, al poder, al tener como mínimo, al tener que cuidarlo, que defenderlo para que no te lo quiten, ¿no? Si no es tuyo, si está ahí, pues cualquiera puede cogerlo, pero en el momento en el que tú lo plantas y crías los animales, necesitas cuidarlos para que no te los quiten, ¿no? Porque ya consideras que son tuyos, ya aparece la propiedad privada, que también creo que es un valor, el poder, el acumular, todo eso, es un valor que cambió a entonces, ¿no? Entonces la gente, pues yo creo que había, aparte que eran pocos, había sitio. A partir de allá, pues este cachito de tierra es mío, y este es mi caballo, y estas son mis vacas, y esto es mi, y esta es mi mujer, ¿no? Todo eso vino de golpe. Hasta entonces no era así, o no existen indicios de que fuese así, al menos.
Sí, ¿cómo hacer que hay una, ¿no?, como algo de un poco fuerte, que tiene una ética, ¿no?, y que representa un poco la voz de los, las minoridades al final, ¿no? Que sea, no sé, que sea mujeres o homosexual, que sea hombres que no tienen la figura machista también, ¿no? Cosas así, ¿no? Como hacer que hay algo de potente que crea un espacio para que se pueda vivir así, ¿no? De comunicar diferentemente, de compartir, de cómo tú estás con el otro, ¿no? Y cómo el otro está contigo. Y eso va lejos, porque al final, no sé, he leído un libro, le ha escrito un tío en el 16 siglo, hablando de poder, de tirán, y de cómo la gente acepta de estar dirigido por tirán, ¿no? Y clasifica como tres tirán un poco diferente, ¿no? Un con sangre, un con invasión, y un elegido, igual. Pero que al final decía, pero sí, le da un poco de distracción, de juegos y no sé qué, puede hacer lo que quiere el tirán. Al final le chupa siempre lo mismo, le chupa todo el derecho, tiene más derecho que todos, pero está aceptado porque hay distracción, ¿no? Está bien, hay vino, hay... ¿no? Y es eso que él habla de eso, dice, ¿por qué no quiere la libertad? ¿Por qué no quiere la libertad esta gente, no? ¿Por qué no se va fuera del tirán? Porque al final igual tiene una seguridad de estar en este imperio, se dice, ¿no? Le da una seguridad, no sé qué, tiene su vida social y no se pone en cuestión de dónde viene todo eso, de, ¿no? Como si había ley que protege que el poder, porque estaba eso, la revolución y todo, no sea solo a una persona, ¿no? Y por eso han creado lo bicameral, ¿no? Cosas así, normalmente, para que haya más justicia, ¿no? Más ley, que no sea tan... va como cuando es un tirán, ¿no? Que te mata si quiere, que te deja en cárcel toda la vida si quiere. Pero al final es que no funciona así tampoco, es que también la justicia está pudrida de, no sé,
de valores masculinos o de valores ya.
Sí, de gente castigo, que solo quiere hacer dinero, no, y que, sí, que no tiene respeto con el otro, que no tiene, no sé. Y son ellos que representan justicia o que representan la ley y el poder.
Pero bueno, un poco por lo que decías, y ya para acabar con lo del tirano, es cómo conseguiríamos. O sea, primero habría que debatir mucho sobre estos valores, qué valores que nos gustaría recuperar, y después cómo conseguimos esos valores sin utilizar los otros, o utilizándolos. Habría que ver si el fin justifica los medios, pero contra un tirano, que el tirano ya está ahí, eso es evidente, no estamos hablando de ello, pero ni lo negamos, por supuesto, y que contra el tirano del patriarcado hay que luchar en todo momento. Lo único, ¿cómo?
Pues, y además es más, ¿cómo se dice?, más como un séptico, peligro, porque antes igual había esclavitud, ¿no? Pero ahora la esclavitud es como con el comercio, ¿no? Y al final crear cosas que toda la gente quiere, crear necesidades, ¿no? Es mucho más peligroso que un tirán que viene, que invade, que te dice, ahora yo soy el poder, pero igual tú continúas a hacer tus cosas y no sé qué, ¿no? Pero ahora es como todos estamos esclavos de los que tienen lo más dinero, que
sí, el tirano se llama capitalismo,
es
ahora.
Eso. Sí, y el neoliberalismo a tope.
Y somos sus esclavos.
sin nada, sin protección, sin, es como, y todo el trabajo freelance, el no sé, de vender todos los suministros de países, de, ¿no ves? Eso lo que mata, y la filosofía así de consumir, de destruir la tierra, agua, aire, no importa, vamos a vivir en marzo y todo va bien, ¿no? Y el pequeño porcentaje de gente que tiene todo son ellos, y hacen búnker y tienen islas y no sé qué. ¿No? Es su mundo. Y cada uno mirando un Spotify, un YouTube, comprando un fondo, no sé qué, participa eso.
A mí se me ocurre, no sé, que hay dos puntos, habría muchas formas de luchar, pero a mí se me ocurren dos que son importantes. Uno es la unión. Si nos unimos muchos oprimidos, podremos, y reconocemos esos valores como opresores, podremos primero intentar cambiarlos en nosotros mismos, que ya es una parte bastante difícil. Y segundo, si somos unos cuantos, algo podremos hacer. Y otra cosa que se me ocurre, utilizar la fuerza del tirano para que se estampe contra la pared, o que se caiga al suelo, o algo así. Pero ponerse en su lugar, el guerrear, ir a la guerra con él, no sé hasta qué punto nos puede acarrear algún beneficio. Sobre todo si estamos yendo a la guerra con... Al final es una historia también de clases, ¿no? Estamos yendo a la guerra contra alguien de tu misma clase, mientras los de las clases altas no sufren tanto las maldades del patriarcado, porque viven ahí en los mundos de Yuppie.
Sí, al final es como si habíamos olvidado todo lo que te conecta con el humano, con, ¿no? Y sería como hacer que, no sé, que la gente mira más fuera, sea más tranquila. Me parece muy estresado la gente, me parece con mucha ira y todo, ¿no? Es como, y con lo que se dice de más cuidar, de más mirar, de compartir, ¿no? Es como si hay una enfermedad de la sociedad actual de mucha depresión, mucho miedo, mucho, ¿no? Y si tú te vuelves a lo que se llama valorín, ¿no? Más de cuidar, de más suave al final.
Bueno, hay una parte, yo creo que es individual a cada uno de nosotros, y es un poco reconocer en nuestras formas de conducta, de dónde vienen, de qué valores, eso por un lado. Luego, claro, eso políticamente, pues cada uno puede pensar que tiene más o menos fuerza. El simple hecho de reconocer cada uno qué tipo de valores o qué valores utilizamos a la hora de relacionarnos con otros, o pensar en las formas de compartir con otros, las formas de hacer política, aunque a un nivel más pequeño. Luego, claro, eso cada uno igual no tiene una incidencia directa sobre lo que vivimos a un nivel político, por quién somos gobernados o todo eso. Quizás es otro, hay diferentes luchas, hay luchas como más, sí, más personales, y en un medio y medios más pequeños, otras que se proyectan a nivel social más amplio, ¿no?
Cada uno tenemos nuestra forma de ver, pero creo que también es importante el debatir todo esto, ¿no? Más allá de grandes estudios y de... sino el debatir abiertamente sobre lo que muchos y muchas pensamos de cómo nos gustaría que fuese en la sociedad en la que vivimos.
Sí, bueno, y hacer un poco de autocrítica, y también ya a nivel personal, las relaciones que tienes con gente cercana, y fijarte un poco qué tipo de... puedes hacer también mucha teoría política, pero luego tratar como una mierda, claro, a los que tienes al lado.
Es que va, tiene que ir todo unido, ¿no? O sea, el
albismo. Sí, quizá está bien reconocer esos valores en ti a la hora de hacer, de diseñar o de teorizar políticamente o de imaginar realidades a un nivel más amplio, ¿no? O a una creación de un sistema político. Es como ahí también veo que hay una distancia muy, muy grande, que saltar, ¿sabes? O sea, no tiene nada que, bueno, tiene mucho que ver, en realidad estamos buscando cuál es ese origen de las relaciones de poder y qué valores llevan a la dominación y tal, que está bien reconocerlos en nosotros y intentar cambiarlos y ver cómo aplicamos eso en nuestro entorno, pero cuando le llevamos a un nivel político cambia, o sea, es, veo que hay un salto muy grande, o sea,
sí, es diferente de hablar de
Ya cambiamos de tema, son otros tipos de luchas, otras formas, luego empezamos a hablar un poco de grupos pequeños, grupos grandes, a lo mejor los grupos grandes tienen que ver también con estos valores, porque a lo mejor esos grupos grandes se han creado a través de la guerra y de la imposición, la creación de estados y de ¿sabes? Entonces,
es que es muy largo, es muy diferente lo que tú vives con, no sé, tu pareja, tus amigos, tus colegas, que de hablar, sí, de poder en general,
de cómo de acceso cambiar, al poder, ¿no? de si eso lo consideras un sistema violento, cómo combatir esa violencia. Es que el tema cambia, a lo mejor mantiene unos paradigmas, pero cambia de métodos, cambia de visión, se habla de otra historia.
¿Sabes? Es que es diferente cambiar el mundo que igual cambiar su manera de estar con su vecino
o, quiero decir, o que el hilo
con su pareja o...
es difícil de mantener, ¿sabes?
Sí, pero está muy relacionado.
Está muy relacionado, pero es difícil de encontrar un hilo.
Pero es como la vara de medir, el hilo es como la regla que con la que mides. Entonces ahora todo lo que hagamos lo hacemos con la regla de la razón, de la competición, de la fuerza, del poder. Entonces todo lo que pongas con esa regla en cualquier sistema que se ha montado, comunista, liberal, como quieras llamarlo, todas las reglas que se aplica es la misma.
Y de individualismo muy fuerte, ¿no? Para mí todo, y no me importa que tú estás muriendo en la calle, ¿no?
No sé si queréis añadir algo.
Un poco para resumir, ¿no? De lo que tenemos nosotros es que vivimos con amigos que no hay problema de género y que al final se habla de todo. Podemos hablar de sentimientos, como podemos hablar de lo que hace, de técnicas, de no sé qué. Habemos pasado esta pared de género, ¿no?
Bueno, más en tu caso personal, además, ¿no? Que trabajas en un medio de hombres, ¿no?
Sí, en los barcos, y estaba más hombre ahí. Ahora hay más y más, ¿no? Desde 10 años más o menos. Más y más mujeres, ¿no? Y es claro que todavía hay historias de género. No sé, para mí no he vivido cosas más que entieras, ¿sabes? Pero bueno, tengo amigas que sí, que se ha ido, ¿no? De hacer, ¿cómo sería? Autostop o barco stop, y que se pasa muy mal con un tonto, ¿no? Y eso no mola que sea en mar o en tierra, ¿no? Pero al final es más eso, ¿no? Tú piensas, como de dónde vienen, ¿no? De estas formas de, no sé, que hace que confronta, que siempre hay una pared, que siempre hay algo como si no se puede compartir, como si no se puede estar igual.
Y ahora vamos a escuchar unos audios que ha recopilado Vicky para este 8M.
Sí, para mí el 8M representa a la mujer, pero pienso yo que las mujeres no necesitan representación. Nosotras nos representamos solas. Va bien la cosa. Yes.
Para mí el 8M es un día de compartir con otras mujeres, un espacio público en el que se nos vea y en el que nosotras también sintamos, ¿no?, que somos muchas, que no estamos solas, que es algo que va a más y que cada vez somos más, ¿no?, las mujeres que somos conscientes de que hay una desigualdad social que tiene que ver con el género y es una manera de mostrar al mundo que somos muchas y que esto va a cambiar, ¿no? Estamos, porque esa conciencia nos permite movernos hacia un cambio social, hacia romper esas estructuras de desigualdad, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo, es un momento de compartir y de sentirnos fuertes como grupo, como colectivo.
Hola, soy Ángela Bermúdez, la diva. Para mí el 8M es el día en que me quito el edredón. Ya va acabando el invierno y aunque parece que no haga mucho calor todavía, sobre todo me quito el edredón porque me suda el coño toda la gente que dice que ya no hay que reivindicar nada, que ya está todo ganado, que hay igualdad. No, queridas. Aunque el 8M no sea un día para celebrar, es precisamente un día para reivindicar. Así que esto, aunque hace muchísimo tiempo que empezó, aún nos queda un camino muy largo por recorrer. Pero ya estamos ahí. Bueno, queridas, viva el 8M y viva el feminismo.
Y ahora la reportera más chicharachera de Radio Malva nos consigue audios desde la mani del 8M.
Bueno, aquí para que escuchéis un poco el ambiente de la mani del 8M, estamos en el pie de Zapadores, como cada año. En media hora saldrá la mani. Explicadme un poco quién es. Bueno, somos de Radio Malva y es un poco para retransmitir lo que está pasando por aquí. Sí. Cuéntame.
Pues hoy salimos con el lema, ahora que estamos juntas, Alianzas Feministas, sobre todo poniendo fuerza en la alianza con el movimiento antirracista. Salimos del CIE, que es el emblema estructural del racismo sistemático que viola todas el derecho de las personas que están en situación administrativa irregular, y por ello arrancamos con una ofrenda a Berta Cáceres, a todo lo que es el cuerpo territorio, e iniciamos con un ritual anticolonial poniendo la ILP, que es una iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de las personas extranjeras que viven acá.
Sí, eso ya, bueno, hemos entrevistado, habéis salido en Radio Malva, tanto sí, en la cafeta de Radio Malva, como creo que también en Dones y Pro, y en más programas, ¿no? Ahí estamos. Sí, sí. Vale, pero bueno, hoy es más enfocado hacia el tema de la mujer.
Hacia el tema de las personas.
De las,
sí, porque no podemos dejar a nadie atrás, o sí, sea, somos seres interpersonales, creo que la pandemia nos ha dejado eso muy claro, entonces cuando luchamos por mujeres, luchamos por personas, porque tenemos
sí,
compañeros,
claro,
compañeras
por la igualdad,
que vienen a nuestro lado.
Por la igualdad, sí, entre hombres y mujeres, está
exacto,
claro, sí. ¿Algo más que os apetezca decir? O...
claro, creo que...
Mira, aquí tenemos a las putas.
Totalmente, aquí
qué
tengo
guay,
a las putas en la calle.
Pues, qué guay, venga,
Irene Montero, que pregunta a las putas primero, básicamente, porque no se puede decir sobre nuestros cuerpos sin preguntarnos.
Muy bien.
Y las estadísticas que salen, a ver quién se traga eso, porque eso no es real.
Claro.
Ese número de trata es imposible. Según la Comunidad Valenciana, hay más trata que prostitutas registradas en ella. Así que no dejen de mentir. Gracias.
Claro. Vale. Escúchame.
Acercado.
Y Laura.
Somos de otra, del Sindicato de las Trabajadoras Sexuales.
Vale. Venga, porque estamos ahí que habéis hablado así como muy rápido, tú has ido, ¿no? O tú, como yo en las pelucas, no me acuerdo. Pero me he quedado así con ganas de que nos contéis un poco más, ¿no?
Pues que a ver lo único que puede pasar con esta nueva ley del CNC y...
Perdona un momento, explica, porque claro, mucha gente que igual está escuchando no sabe a qué ley te refieres. Entonces, cuéntanos un poco.
A la nueva ley sexual, que ha salido libertades sexual, supuestamente, libertades entre comillas, obviamente, en la que lo que quieren es abolir la prostitución, y eso solamente nos llevaría a que nos criminalicen y a tener que trabajar en la clandestinidad, por lo cual es que directamente nuestras vidas se ponen en riesgo. Y la prostitución no va a desaparecer,
claro,
como la gente cree. En Francia está prohibido.
Claro.
Y yo he ido a Francia a trabajar.
Sí. por sí, ejemplo. Es como el tema de legalizar, es como las drogas también, claro. ¿No? O sea, si se legalizan las drogas, claro, se acaba con el narcotráfico.
Yo os quería preguntar, porque hay como un tema que parece que es muy consensuado dentro del feminismo, que es el mi cuerpo es mío, cuando hablamos del aborto, por ejemplo, claro. O cuando hablamos de esa sexualidad consentida, cuando hablamos de violaciones, pero de repente cuando se habla de las prostitutas, ¿no? Y de las mujeres y los hombres que se dedican al trabajo sexual, de repente parece que el cuerpo ya no es tuyo, ya esa
decisión. Pero mira, lo primero para que exista una violación no es la falta de deseo, sino la falta de consentimiento. Con lo cual, aunque yo no desee acostarme con el cliente que lo estoy haciendo, no es una violencia porque yo sí consiento mantener esa relación. Con lo cual, lo de que nos violan, vamos a tacharlo ya también. Vamos aprendiendo la violación, la definición de violación, y vamos a hablar con propiedad. Es como tienen que aprender a hablar estas señoras.
De estas cosas, ¿no?
Nuestra opinión,
sí, que si es a la última que escuchan.
Sí, porque siempre al final sale el tema de la trata, que yo no digo que no la haya,
sí, la hay, claro,
que no la haya y que no haya que luchar contra eso, claro. Pero eso es una cosa y otra cosa es la legalización de la prostitución.
La prostitución libre y autogestionada existe y eso tiene que ser un derecho y no un privilegio.
Claro.
Eso es un derecho.
Claro que sí.
Y existe y va así. Y nosotras somos las primeras que si conociéramos un caso de trata, que llevo 8 años trabajando y nunca he conocido a una chica tratada, sería la primera que me encargaría de sacarla de ese sitio. Clarísimo.
Me considero
de estas cosas, ¿no?
Nuestra opinión,
sí, que si es a la última que escuchan.
Sí, porque siempre al final sale el tema de...
Venga,
porque estamos ahí que habéis hablado así como muy rápido, tú has sido, ¿no?
Que como la paja del páramo que se arranca y vuelve a crecer, resistimos y reexistimos a múltiples formas de violencia. Así, honramos la herencia y la memoria de nuestras ancestras y caminamos junto a ellas recordando que seguimos de pie. Aquí y ahora, luego de más de 5 siglos resistiendo al expolio heteropatriarcal, capitalista, colonial, racista, neoliberal de Occidente, que como la paja del páramo que se arranca y vuelve a crecer, resistimos, caminamos junto a ellas recordando que seguimos de pie. Que como la paja del páramo que se arranca y vuelve a crecer, resistimos y reexistimos, que como la paja del páramo que se arranca y vuelve a crecer, resistimos y reexistimos a múltiples formas de violencia. Así, honramos la herencia y la memoria de nuestras ancestras y caminamos junto a ellas recordando que seguimos de pie. Aquí y ahora, luego de más de 5 siglos resistiendo al expolio heteropatriarcal, capitalista, colonial, racista, neoliberal de Occidente, queremos trenzarnos en alianza con nuestras compañeras y hermanas que también están en pie de lucha en este territorio, porque queremos sembrar un presente en el que nuestras semillas puedan crecer y florecer seguras y libres, porque nos reconocemos abrazando nuestras diferencias para hacer unos feminismos que busquen la justicia social.
Porque las fronteras son heridas coloniales abiertas que continúan desangrando nuestros cuerpos, nuestros territorios y nuestras vidas, deshumanizando a las personas, negándonos el acceso a derechos básicos como vivienda, salud, educación, con leyes de extranjería racistas, clasistas y machistas que en este reino colonial imponen sobre nosotras. Por eso, exigimos regularización ya, como medida de reparación histórica y justicia social en medio del contexto actual. Nuestra lucha es por la vida, porque nuestras vidas, de las migrantes, de las racializadas, de las trabajadoras, de las que cuidan, sostienen y luchan, importan, porque esta también es la nuestra tierra, que nos acoge, nos nutre, nos alimenta y que habitamos con digna rabia y alegre rebeldía. Aquí hemos tejido efectos y memorias. Aquí hemos sembrado esperanza y aquí crecen los frutos de nuestras semillas. Por eso aquí nos quedamos. Esta tierra también es nuestra.
Con mi melodía, para después soltarte toda mi porquería. Número uno, antigué la hipocresía. Número dos, avalé tu teconomía. Como yo soy negrita, no me quemo. Tú con tu cara de papel tiene complejo. Rap, 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 Latin Blanche MC. Combinación entre La Habana y París, wey. Je bien de vous, solicité un euromillo. Que me la vuelvas a meter, quiero una visa. Yo soy consciente que mon actitud te risa. Muerta de risa, les chaînes se brisan. Je suis une femme de la terre, una sirène dans la mer. Une grosse dinde en Noël, ouais. C'est un bon marché de viande dans mon congélo. Estoy cansada y fue puta colonela. Ça serait bien de se mettre tous ensemble. La vérité, tu carré culo no me engaña. Avec les tons, ça va changer, ouais. Pero apúrate que me duele los pies, ouais. Dice Macron que tú estás bien, que él no está loco. Pero tiene el pueblo francés comiendo poco. Je m'en cache avec vous, je donne mon sang, ouais. Et ma vagina pour colorier tes son fond, ouais. Dice Macron que tú estás bien, que tú estás bueno. Pero tiene el pueblo francés comiendo huevo. Écoutez-moi, j'ai pas fini, non. On jette la pierre et après on dit que yo no fui, non. Soy azuquita, prieta y perejilo. Un bon marzo de camembert a consumido. Je suis la pobre vivante d'un exilo. Que le pone la salsa a domicilo. De chocolate y colatino. N'ayez pas peur de consumer, tengo mi estilo. Monsieur, madame, merci beaucoup, ya me despido. Soy la dame blanche, madre en Pinar del Río.
Muchas gracias a Esther por esos audios que ha conseguido. Y la canción que escuchábamos era La exiliada de la Dame Blanche, la Dama Blanca. Y nos despedimos con la canción El himno d'Afemé, de que nos la traduce Gwen. Escuchamos la versión de Compagnie Julie Mem.
Julie Mom.
Julie Mom. Bueno, muchas gracias a Gwen, a Pelu, a Esther, a Vicky y a todos los que han hecho posible este disco. Hasta la semana que viene.
Nosotras sin pasado, mujeres. Nosotras que no tienen historia. Desde siempre, mujeres. Estamos el continente negro. De pie, mujeres. Esclava. Rompe tus cadenas. De pie. Tú has siempre servido, humillado. Mujeres. comprado, vendido, violado. En todas esas casas, mujeres, tú te quedas fuera del mundo. Solas en nuestra pena, una de otra, ignorado, nos han dividido de nuestra hermana, separado. Tenemos que reconocernos, hablamos, miramos nosotras. Juntas nos han oprimido, mujeres, juntas tenemos que rebeldar. El tiempo de la ira, mujeres, nuestro tiempo ha llegado. Conocemos nuestra fuerza, tenemos que descubrirnos miles y miles. De pie, mujeres, de pie.
Asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout.
Tout passe.